Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Y lo primero que vamos a hacer es ir a Rincón de la Victoria, que quiero hablar con el propietario de la Taberna Chiripa, que acaba de recibir una placa como restaurante distinguido por la fiesta del boquerón vitoriano. Vamos a viajar a Jerez de la Frontera de la mano de Narbona Solís para conocer los vinos de Bodegas Tradición. Y el cocinero jefe del grupo 3345 nos trae hoy la receta del tartar de salmón, emulsión de yema y siracha, cremoso de aguacate y gelé de maracuyá. Toma castaña. Todo esto sobre la mesa ya está, así que comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Bueno, pues no sé si lo sabes, pero el Ayuntamiento de Rincón, pues digamos que ha hecho una fiesta del boquerón vitoriano. Ya sabes que tenía que haberla hecho, como suele ser habitual, en torno de Fitur, pero te acordarás que todas las actividades protocolarias, festivas, de promoción, etcétera, no solamente de Málaga, sino de toda Andalucía, se tuvieron que suspender durante esos días por el accidente de Adamuz. Bueno, pues a pesar de eso, han querido celebrar esa gala del boquerón vitoriano, lo han hecho el pasado día 13 de abril en Madrid, en la capital de España, y bueno, pues allí han entregado, han distinguido a la Taberna Chiripa con la placa que testimonia de alguna manera que han participado en la octava edición del recetario con un plato muy especial. Y queremos saber cómo es ese plato y cómo es eso de llevar ahora esa placa que distingue al restaurante. El propietario de ese establecimiento es Manuel Figueroa. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
señor. Ya os habéis dicho, por cierto, ¿sí? El restaurante está en Madrid.
Sí, sí, lo claro.
Os habéis dicho en el Rincón de la Victoria en la presentación.
No, está en Madrid, efectivamente, sí, sí. Lo que pasa es que a lo mejor yo me he liado un poco, pero no.
Lo que yo decía
es vamos a pasar por Rincón de la Victoria, pero no por el restaurante, que sabemos que está en Madrid, evidentemente. Es uno de los cuatro establecimientos, no es el único, pero uno de los cuatro establecimientos de la capital de España que forman parte ya de esta red de recetario del boquerón vitoriano. Cuéntanos, Manuel, la receta, boquerón y cítricos. ¿Esto cómo es esa receta?
Pues una manera de, al final, el cítrico es una manera también tipo el vinagre de cocinar. Y entonces queríamos hacer un plato fresco, muy rico, con muchos contrastes de sabores. Y por eso se nos ocurrió hacer una crema de aceitunas, una crema de limón, un granizado de pepino y un dashi de pimiento. Todo y con el boquerón marinado. Entonces es un plato, digamos, muy, muy fresco.
¿Sí?
Que ahora para estos días que empieza a hacer ya calorcito se agradece.
Está claro. ¿Por qué se os ocurrió? Quiero decir, ¿teníais intención de formar parte de esta lista de restaurantes de la capital de España relacionados con el mundo del boquerón? Sí, ¿no?
Sí, nos ofrecieron participar y dijimos que sí de cabeza.
Uh-huh.
Al final el boquerón es un plato también muy tradicional y muy de Taberna de Madrid, el boquerón en vinagre.
Sí.
¿Y qué mejor que darle una vueltecita?
Claro, allí en Madrid con eso del boquerón en vinagre, que de toda la vida se ha podido pedir como tapa en cualquier taberna, tasca o madrileña, a vosotros no os es desconocido, no es un pescado que os resulte desconocido, ¿no?
No. En Madrid se toma en casi todas las tabernas, tascas y bares tienen boquerones en vinagre. Entonces, se puede decir que es un plato típico ya también de Madrid.
Claro. ¿Lo tenéis habitualmente en la carta de la taberna?
Como al final nuestra carta va por estaciones, ahora lo vamos a volver a meter.
Ah, amigo. O sea, que ahora mismo podríamos decir que
para el concurso.
¿Sí?
Y ahora de cara a finales, cuando ya empieza el calorcito, lo vamos a introducir.
Claro. Por lo que entiendo que, claro, que es una etapa más de primavera, supongo que
sí,
de
primavera-verano, sí.
De primavera-verano, está claro. ¿La placa que se os ha entregado, esa que la habéis puesto en la fachada del restaurante o qué?
Aún estamos buscando el sitio, pero yo estamos ahí entre mi socio y yo viendo dónde ponerla.
Uh-huh.
Y a mí me gusta donde la tengo ahora colocada, pero ahí no la quiero dejar porque no es un sitio fijo, entonces estamos ahí aún en discusiones de aquí, aquí o aquí.
O sea que todavía no tiene sitio fijo, pero vamos, va a estar en el interior en todo caso de la Taberna Chiripa, ¿no?
Sí, en el interior sí. Pero que lo vea todo el mundo también.
Está claro, que lo vea todo el mundo.
Es lo importante, que lo vea todo el mundo.
Exactamente.
Y de hecho, al entrar es lo primero que ves.
Ah, muy bien, estupendo. Por cierto, para cualquier malagueño que pueda pasar por la capital de España, ¿dónde está la Taberna Chiripa?
En la calle Espartinas, número 6.
Eso más
o menos.
En el
barrio de Salamanca.
Ah, barrio Salamanca.
Al lado de Goya y Príncipe Vergara.
O sea que eso es una taberna de mucha enjundia, barrio Salamanca. Bueno, barrio Salamanca, que por cierto, lo de Salamanca era de un malagueño. El apellido del marqués de Salamanca era malagueño, precisamente.
Y otro de los ganadores del concurso también está aquí en el barrio Salamanca, que es Utopía.
¡Anda! ¡Anda, anda! O sea que todo casi es que se queda, de alguna manera, cerca de Málaga, además, ¿no? Barrio de Salamanca, marqués de Salamanca, que era malagueño, que fue el constructor de ese barrio, precisamente, el promotor de ese barrio. Y ahora ahí estáis, dos restaurantes que formáis parte de ese recetario del Boquerón vitoriano. Pues no está nada mal. ¿Qué otras cosas se pueden comer ahí en la taberna, por cierto, Manuel?
Es una de las mejores mollejas, yo creo, que de Madrid.
Uh-huh.
Se puede tomar escabeches. Ahora, cuando llegue el buen tiempo, también un ajo blanco.
Tú sabes que el ajo blanco también es una
siempre.
El ajo blanco, tú sabes que también es una receta típica malagueña,
sí.
¿No?
Lo sé.
Tenemos una
fiesta. A ver si hay un concurso de ajo blanco y nos presentamos y tenemos suerte de ganarlo también.
Aquí hay un pueblo que es hacen todos los años la fiesta del ajo blanco, que es Almáchar, y ahí tienen fama de hacer el mejor ajo blanco del mundo. Así que tendríais que competir nada más y nada menos que con un pueblecito de aquí de la comarca de la Axarquía. Pero bueno, todo es posible.
Bueno, todo es posible o todo es que también hagan fuera de la comarca.
Está claro. Bueno, pues señoras, señores, cuando vayáis por el barrio de Salamanca en Madrid, buscad la Taberna Chiripa y ahí vais a entrar y vais a ver una enorme placa. Bueno, no sé si enorme o pequeña, pero en fin, una placa.
No, tiene buen tamaño.
Tiene buen tamaño, ¿no? Pues una placa que acredita que esta Taberna Chiripa forma parte de la red de restaurantes del Boquerón vitoriano. Y por eso la tiene, y por hacer como tapa ese boquerón y cítricos que a partir de ya vamos a poder encontrar en su carta de primavera. Manuel Figueroa, gracias por atenderme, enhorabuena por ese reconocimiento y a seguir trabajando por esos platos tan típicos de Madrid, pero con un poquito de esencia malagueña, que no está mal.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y os esperamos cuando queráis. Gracias.
Gracias.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Bueno, pues hemos hablado del boquerón vitoriano que triunfa en Madrid, de la Taberna Chiripa del barrio de Salamanca, barrio malagueño por los cuatro costados, por aquello de que lleva el nombre de el marqués que nació aquí. Y nos vamos a ir ahora a Jerez de la Frontera. Me encanta ir a Jerez de la Frontera, sobre todo este año, ¿verdad? Más que nunca, siendo Jerez capital de la gastronomía española. Y ahora mismo, pues no solamente gastronomía, sino maridando toda esa gastronomía con algunos de los mejores vinos del marco de Jerez. Y hoy los amigos de Narbona Solís nos han dicho que nos recomendaban los vinos de Bodegas Tradición. Y allá que nos vamos, y para que nos cuente un poquito más de la bodega, de los vinos, etcétera, nadie mejor que su enólogo, Miguel Villa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué Buenas tal? Tarde. Encantado de volver a saludarte.
Igualmente. Lo de Bodegas Tradición es el nombre, digo. Eso es egocentrismo, quiero decir. ¿Somos tradición en Jerez de la Frontera porque sí? ¿Desde cuándo viene esta bodega, Miguel?
Pues mira, Pedro, la bodega, aunque se funda recientemente en 1998 por Joaquín Rivero, tenemos en nuestro archivo histórico reminiscencia que nos vamos hasta 1650. Qué Fíjate bueno. hasta dónde llegamos. Don Pedro Alonso de Cabeza de Aranda y Zarco, os digo los apellidos porque de ahí viene Bodegas Tradición CZ, de Cabeza y de Zarco, lo funda en 1650. Fíjate desde cuándo podemos volver atrás en el mundo del vino.
Bueno, incluso he visto alguna imagen en vuestra web que veo a gente con unos guantecitos de látex manejando unos documentos con una pinta de antiguos tremenda, una especie de archivo. ¿Eso lo tenéis también ahí en la bodega?
Lo tenemos en la bodega. Esos guantes pertenecen a mi compañero Manuel y él lleva revisando este archivo tan inédito y tan espectacular de en el que se refleja ventas de vino de Jerez a China, a América, a toda Europa, Reino Unido sobre todo, y tenemos documentos realmente fascinantes.
Bueno, he visto que incluso tenéis hasta una pinacoteca en la propia bodega, ¿es verdad?
Exacto, tenemos una de las mejores colecciones privadas de España, de pinacoteca española, y tenemos cuadros desde Zurbarán, El Greco, Murillo, Velázquez, Julio Romero de Torres, que podemos armonizar con nuestros vinos, ¿no? Cuando la gente va a la bodega y entra en la pinacoteca, que le tiene, está permitido entrar con una copita de Palo Cortado, ¿no? Una copa de Pedro Jiménez, se queda asombrado, ¿no? Ese maridaje entre arte y vino es espectacular.
Qué bueno, me alegro mucho eso de que se pueda ver cuadros, arte pictórico en este caso, con una copita de vino en la mano, siempre está bien, porque es una manera distinta de crear cultura gastronómica, vitivinícola y además cultura, en este caso, pictórica como es esta. Pero hablemos de los vinos, de Bodegas Tradición, si te parece, porque tenéis vinos, tenéis brandy, eso es normal también en las bodegas del marco de Jerez, pero empecemos por la parte de los vinos. ¿Cuál sería un poco la joya de la corona de Bodegas Tradición, Miguel?
Bueno, habría que decir, tenemos todos los palos de los vinos de Jerez, fino, amontillado, oloroso, Palo Cortado, ¿no? Crin, Pedro Jiménez, pero somos la única bodega del marco en que todos nuestros vinos están categorizados por el Consejo Regulador como Boss y Bors. Esto de Boss y Bors, que suena un poquito raro, a lo mejor la gente que no conoce los vinos de Jerez, son unas menciones de BG que establece el Consejo Regulador después de someter los vinos a un análisis exhaustivo, tanto físico-químico como por cata. Y vinos que tienen más de 20 años serían los vinos Boss, VOS, que viene de Vinum Optimum Signatum, y luego los de más de 30, que son los Bors, que sería Vinum Optimum Rare Signatum, son los vinos ya de una vejez bastante longeva. Esta categoría, como te he comentado, la establece el Consejo Regulador y todos nuestros vinos están categorizados como tal.
O sea que tomar, por ejemplo, un oloroso Tradición Bors o un amontillado Tradición Bors o un Palo Cortado Tradición Bors, estamos hablando de que estaríamos probando, catando lo mejor de vuestras bodegas, ¿no?
Exacto, vinos de más de 30 años, que incluso tienen más, ¿no? Pueden llegar a 30, 35, y son vinos, como hablabais antes con la llamada anterior, vinos muy maridables, muy armonizables con cualquier tipo de plato de gastronomía.
Qué bueno. Hay todavía gente que los vinos de Jerez pues les cuesta trabajo. En mi caso no es así, ya te lo advierto, porque a mí me encantan esos vinos finos, esos amontillados, y sobre todo flipo cada vez que pruebo un oloroso de la zona de Jerez, ¿no? Para esa gente que todavía no está acostumbrada, o sea, ¿hay alguna regla? Quiero decir, sí, vale, tú dices, no, pues entre más lo pruebe, mejor, más te acostumbra, pero supongo que eso no será la regla definitiva, ¿no?
Claro, lo importante es visitar, yo siempre digo lo mismo, visitar la bodega, pisar el albero de la bodega, catar a pie de bota, y probar los vinos aquí en la bodega. De esa manera, viendo cómo se elaboran, cómo los mimamos, cómo, de dónde viene la crianza biológica, la crianza oxidativa, es cuando ya te das cuenta de lo que estás probando y te estás dando cuenta que son vinos, como te habías dicho, vinos especiales. Y único en el mundo.
Y hablando precisamente de eso, de ir y probarlos y catarlos en este caso, tengo entendido que se pueden hacer varios tipos de visita a la bodega. La básica, por ejemplo, ¿cuál sería la visita? ¿Qué tendríamos en esa gira?
Recibimos al visitante en el patio de la bodega, un patio andaluz precioso con su parra, ¿no? su pozo, que ya la parra está empezando a brotar, y recibimos al cliente ahí y se hace una cata de vino, cualquiera de los cuatro compañeros que realizan las visitas, y allí ya se le explica toda la historia, toda la de dónde viene tradición, ¿no? De dónde viene todos nuestros archivos, la pinacoteca, se le explica todo y se van probando, como te digo, los vinos y explicando el origen y la crianza de cada uno de ellos.
Contáis, me imagino, que son las criaderas, las soleras, tenéis sacristía que se pueda visitar, supongo, y luego pasaremos por la pinacoteca con nuestra copita en la mano, ¿no?
Exactamente. Ajá. Son grupos reducidos, no queremos que sean más de 10 personas, ajá, a no ser que sea ya alguna visita estipulada, ¿no? O organizada, pero no nos gusta hacer grupos muy numerosos para que el visitante pueda disfrutar bien de todo, tanto de los vinos como de esa visita a la pinacoteca.
Mm-hmm. En esa visita normal, la básica, digamos, ¿cuántos vinos se suelen probar, que se suelen catar?
Se suelen probar en unos 5 vinos aproximadamente.
Qué bueno. Pero bueno, o sea, prácticamente toda la gama, ¿no?, que tenéis, ¿no?
Exacto, sí. Qué probamos, bueno. Se empieza con el fino y se termina con una copa de Pedro Jiménez.
Qué bueno. Y luego tenéis la parte de los brandis, que también eso es para echarles de comer aparte, ¿no, Miguel?
Sí, nuestros brandis proceden de una solera antigua, del Aje, del Toisón, del Anticuario, que eran soleras antiguas de Jerez, y nosotros hacemos una especie de cabeceo con estas soleras para crear nuestra gama de brandy, el guardacantón, que sería el más básico, por así decirlo, el brandy tradición y el brandy platinum, que es el tope de gama.
Qué bueno. Pues la verdad es que es una auténtica maravilla tener aquí en Andalucía y en Jerez bodegas tan interesantes, con pinacoteca incluida, como es Bodegas Tradición. Me imagino que vuestros vinos se pueden conseguir aquí en Narbona Online o también en la tienda física que tienen en el Centro Comercial Málaga Plaza sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, se pueden conseguir ahí. También tenemos nuestra tienda online en la página web de la bodega. Y lo podéis obtener ahí perfectamente.
Pues señoras, señores, vinos del Marco de Jerez, que siempre son bienvenidos en este espacio, y en este caso particular los de Bodegas Tradición, que hoy hemos querido descubrir un poquito más. Miguel Villa, como siempre, gracias por atenderme y a seguir vendiendo, promocionando y consumiendo, sobre todo con moderación, nuestros vinos. Gracias.
Un abrazo fuerte, Pedro. Muchas gracias.
Gracias.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Almería-Málaga en Cope Más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista.
Anima y realiza Pedro González.
Con el apoyo de Tesesa, Friosol, Segurisur Sistemas de Seguridad, Ingeniesur, SOS Animal, CAS Sierra Nevada, DZ Cocinas y Clínica Fernández Carrión y Tour.
La inestabilidad en el mundo afecta a los mercados y a tu factura de la luz. Con Cuántica, líder en autoconsumo en España, instala placas solares con hasta un 82% de descuento. Con Cuántica Renovables generas tu propia electricidad y proteges tu bolsillo. Entra en cuanticarenovables.com o llama al 900-861-843.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
10 minutos para las 2 de la tarde. Ya estamos abriendo las puertas de uno de los restaurantes del grupo 3345 para encontrarnos con su cocinero jefe, Tony Linares. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Dónde te encuentro hoy?
Pues hoy vamos a hacer una receta del 3345 de Teatino.
Perfecto. De Avenida Plutarco. Muy bien, de la Avenida Plutarco. Que vaya con la receta, que yo cuando me la mandaste digo, por Dios bendito, decir, no había un nombre más largo. Tartar de salmón, emulsión de yema y siracha, cremoso de aguacate y gelé de maracuyá, que todo eso está ahí muy bien. Pero, ¿qué es un gelé? Vamos a ver.
Claro, básicamente hemos descrito todo el plato en el enunciado. ¿Vale?
Claro, efectivamente.
Un gelé...
el matiz es muy importante, gelé.
Claro, gelé es una técnica o una elaboración que se hace en cocina para cambiar la textura de algún producto o de ingrediente, ¿no? Y el mismo nombre lo dice, que lo transforma como en un gel, ¿no? ¿Vale? Esto quiere decir gelé.
Vale, o sea que lo podría haber puesto más sencillo y haber dicho al final, y gel de maracuyá, hubiera quedado bonito... Me hubiera enterado yo mejor.
Claro. Está claro. Le he usado ahí el modo francés.
El modo francés, está claro. Bueno, vamos a ver, ¿cómo hacemos ese tartar de salmón? Cuéntame.
Vale, pues en el enunciado vienen todas las elaboraciones que necesitamos, ¿vale? Entonces nosotros partimos de un salmón, del lomo de salmón, necesitamos la suprema, ¿vale? Y esto lo cortamos a cuadraditos para un tartar, ¿vale? Bien desespinado, sin piel, sin escama. Y luego picado a modo tartar. Eso lo reservamos en frío, ¿vale? Y preparamos el aliño, que es la yema de, o sea, la emulsión de yema y sriracha, ¿vale? La sriracha es un picante asiático, ¿vale? Y lo que hacemos aquí es el aliño para el tartar. Lo que hacemos es, con yema de huevo, la pasteurizamos a 65 grados con ayuda de la Thermomix, ¿vale? ¿Sí? He metido ahí publicidad un poquito.
Nada, pero todos sabemos lo que es.
Perdón.
Que todos sabemos lo que es una Thermomix, no hay problema.
Claro.
Es la marca genérica, por decirlo de alguna manera, claro.
Porque es muy cómoda, porque da temperatura y a la vez mueve el producto, mueve la yema. Entonces no se nos cuaja y la tenemos siempre controlada, ¿no? Entonces la ponemos a 65 grados durante 15-20 minutitos, ¿vale? Y esto nos va a cambiar la textura del huevo, ¿vale? Nos va a hacer un huevo más cremoso la yema. Y teniendo esta, pues lo que hacemos es, preparamos el resto de ingredientes, que llevaría sriracha, coñac, sal, pimienta, un poco de soja y salsa de ostra, mostaza antigua también. Estos son los ingredientes que llevaría.
Bueno.
Lo emulsionamos en la misma Thermomix y luego con un poco de aceite de oliva para finalizar, ¿vale? La emulsión. Esto lo ponemos en frío, ¿vale? Porque como la yema está un poco caliente, pues bajamos las temperaturas en frío. Esto lo reservamos. Por otro lado, hacemos el cremoso de aguacate, que para esto necesitamos aguacate, tabasco, aceite de oliva, zumo de lima y un poco de cilantro. Lo trituramos todo. Y nos queda una crema fina de aguacate. Luego, por último, nos quedaría el maracuyá, que es lo que es la gel de maracuyá, que lo que hacemos es usar zumo de maracuyá y le cambiamos la textura con un producto que se llama gel espesa, que esto es, pues, de todo el boom de Ferradria y tal, pues sacaron una gama de productos para hacer este tipo de elaboraciones. Y es muy sencillo, teniendo el gel espesa, lo metes en la Thermomix con el zumo, añades la cantidad que pone, que son unos 14 gramos por litro, ¿vale? Y lo trituramos. Dependiendo de la fuerza que tenga la Thermomix, te va a quedar con estas texturas más de como gel de baño o menos, como un poco mucosa, pero no llega a ser una gelatina molesta, ¿vale? Es para darle un poco de cuerpo al zumo de maracuyá, ¿vale? Y esto también lo reservamos en frío.
Vale.
Pues ya teníamos todos los ingredientes. A la hora del servicio, nosotros lo tenemos todo preparado Y como lo hacemos es en un bol, ponemos un poco de cebolleta fresca, cebollino, el tartar de salmón y le ponemos un poquito del aliño, ¿no? De la emulsión de yemas y sriracha. Mezclamos todo bien y luego en un plato largo, rectangular, pues ponemos la crema de aguacate, el salmón aliñado, luego el gel espesa y decoramos con un poco de hito togarachi, que se llama, que son unas hebras que en las cocinas la gente le suele llamar los pelos de gamba porque parecen pelos de gamba, pero tienen un toque así a pimentón. Es una especie también china, que son unas hebras así rojas. Lo usan mucho los restaurantes de sushi japoneses, ¿vale? Y da un toque picante y también muy, muy vistoso. Y ahí estaría nuestro plato.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, una cosa sencillita, fácil de hacer, así que sin problema ninguno. Ese tartar de salmón, emulsión de yema y sriracha, cremoso de aguacate, y gelé de maracuyá. Todo esto vais a la avenida Plutarco, al 3345, y os lo podéis comer sin ningún tipo de problema. Eso es lo que hay. Pues Tony Linares, como siempre, gracias, y en 7 días seguimos hablando de gastronomía.
Perfecto, Pedro. Os espero en 7 días.
Muy
hasta
bien.
Luego.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos a puntito de cerrar nuestra cocina Mascope con Javier Campos en la realización, con los saludos de Pedro González. Pero antes de irnos hasta dentro de 7 días, como decía con Tony Linares, quiero saludar a Enrique Ortiz para que me cuente con un detalle que va a tener esta tarde en Cope Más Sabor. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. 5:10 aproximadamente hasta las 6. Mira, vamos a hablar, como siempre me gusta a mí, un poquito de oro líquido hasta Antequera para hablar de Insigne AOVE. Es una empresa familiar de apenas 12 hectáreas con olivos centenarios y que ya vista la dimensión del cultivo, pues nos hacemos a cuenta de que apuestan más por la calidad que por la cantidad. Vamos a hablar también, hablabas ahora del cremoso de aguacate, algo que deja de ser o que no deja de ser algo parecido al guacamole. Vamos a hablar de aguacate, vamos a hablar de guacamole, nos vamos a la cuna del subtropical, de la producción subtropical de aguacate y mango, como es la Axarquía en Vélez, Málaga. Conocemos Paltavo, que tiene también una singularidad, algo muy innovador, como es la abonesa, que es una mayonesa de aguacate y no lleva ni huevo.
¡Hala!
Tiene que estar muy rico. Ahora ya no lo
Yo
quitarán esta
conocí
tarde.
En su día el baticate, que era un batido con aguacate.
Ahora
es abonesa,
claro.
Es una mayonesa. Es
de abocado, el abocado
Tócate
hecho mayonesa.
Las narices.
Pero bueno, hoy sobre todo vamos a dedicar gran parte del programa, Pedro, a lo que yo creo que lo fue y lo vuelve a ser ya una institución de esta ciudad, como es el Café de Chinita. Un lugar que aúna arte, que sobre todo aúna en sus años, Federico García Lorca, Picasso, cantantes como Juan Breva, bueno, era la cuna del flamenco. Quien no pasaba por el Chinitas no se dedicaba a ello, y también de con mucha historia, mucha cultura, que aún todavía, se sigue respirando. Reabrió a finales del 2024 y sigue estando presente allí la figura de Federico García Lorca y sobre todo ese ambiente a historia y a cultura.
Por cierto, ya avanzo titulares por si acaso. Este fin de semana en la web de Cope Málaga, si alguien quiere descubrir la historia de los cafés de Málaga, contada por el historiador Salvador Jiménez.
Cierto.
Ahí lo vamos a tener, donde evidentemente se habla de ese café de Chinitas y de otros muchos más que ya ni existen,
claro.
Que nadie se acuerda de ellos porque no lo hemos conocido, pero que fueron importantes cafés y cafés
cantantes. Cerró en plena guerra civil, en el 37,
correcto.
Porque como te explicó a ti el otro día Salvador, como él decía, ya se convirtió en un sitio de mujeres que fumaban.
Bueno, pues esta tarde te escuchamos a partir de las 5.
Un abrazo.
Hasta
Pedro.
Luego.
Chao.
Nos vamos. Recuerda que a las 2:20 tienes toda la información local con Carmen Cerván. A las 3 el deporte con Javier Bautista. Y ahora escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Adiós.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.